COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García, información local en COPE Ferrol. La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Ares, el socialista Julio Iglesias, firmaron este mediodía en el Ayuntamiento el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que permite a la administración local contar con un documento que recoge toda la normativa a aplicar en la localidad en el ámbito urbanístico. Han sido necesarios casi 15 años para poder aprobar este documento, que entrará en vigor al día siguiente de que sea publicado en el Diario Oficial de Galicia. La consejera Ángeles Vázquez aseguraba que este es el municipio 106 de Galicia que tiene sus normas aprobadas y recordaba que sobre este documento versará ahora toda la normativa municipal en el ámbito urbanístico de Ares. Ángeles Vázquez.
Eso de eso número 106 de concellos que tenga datado o Plan Xeral de Ordenación Municipal, e non se trata de un só número, sino que a sociedade en sí galega ten que aplaudir este tipo de actos, porque supón que se organiza un concello para moitos anos, dáselle seguridade xurídica, un concello que alcanza a nivel urbanístico a maioría de idade, e polo tanto a Xunta de Galicia está en disposición, como o fixo co concello de Ares, no resto dos concellos que neste momento que son máis de 193 están coa redacción de un plan xeral de ordenación municipal, para o cal temos comprometidos 12 millóns de euros.
El que estaba visiblemente contento e incluso casi emocionado en este acto era el alcalde de Ares, que destacaba que hoy se culmina un largo camino que generó muchas ocasiones situaciones complicadas, pero aprovechaba para agradecer el trabajo tanto del equipo redactor como también para el propio equipo de trabajo realizado desde la Xunta de Galicia. Julio Iglesias, alcalde de Ares.
Pues tengo que reconocer la madurez de la ciudadanía, que entendió que el plan de urbanismo ya no se hace contra nadie, sino que es algo que es imprescindible y beneficioso para todos los vecinos de Ares. Espero que así lo sigan entendiendo y reiterarte las gracias por tu presencia aquí en algo que nos emociona, porque deseamos durante muchos años que llegara este momento. Y Encarnación, pues, qué decirte, que tú llevaste, bueno, pues conocías nuestros problemas, los atendiste, nos ayudaste en ese último impulso que fue desesperante, y en ese sentido, pues no tengo más que reconocer que efectivamente, vamos, no estamos en deuda, porque así lo consideramos, y que todos somos protagonistas de este acto y que todos pues merecemos en ese sentido pues haber terminado esta singladura llegando a un buen puerto.
En cuanto a la previsión del tiempo durante la tarde, continuaremos con cielos despejados, con temperaturas sin cambio y vientos flojos del este. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 15 grados.
COPE Ferrol.
A esta hora, agentes de la Guardia Civil tratan de localizar a un vecino de Ferrol que sobre las 11 de la noche de ayer protagonizó una persecución casi de película. El hombre al que le constan antecedentes por varios delitos fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil en la glorieta situada bajo la autopista AP9 en la zona de Freixeiro, en Narón, cuando circulaba con su vehículo y sin una luz. Fue entonces cuando los agentes del puesto de la Guardia Civil de San Sadurniño le dieron el alto para comunicarle el incidente. Pero el chofer, en vez de detenerse, apagó las luces y emprendió la huida por la carretera en dirección al polígono industrial de Río do Pozo, haciéndolo además por el carril de circulación contraria. Es entonces cuando se inicia una persecución con el vehículo de la Guardia Civil, con los sistemas de sirena y luz emergencia encendidos para alertar al resto de usuarios, y también durante esa persecución incluso atraviesan dos de las glorietas por el carril contrario, hasta que un coche patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que había salido en ayuda del primero, sufre su embestida. En ese momento el conductor se baja y acto seguido escapa a la carrera, y tras adentrarse en un zarzal se le pierde la pista, continuando su búsqueda, estando perfectamente identificado al tratarse de una persona ya conocida por los agentes. Según fuentes consultadas por esta emisora, el conductor no tiene el permiso de conducir en vigor y se estima que inició la huida por este motivo. Además, también agentes de la Guardia Civil de Ferrol procedieron a la investigación de un hombre y una mujer de 39 y 37 años, residentes en la localidad de Puerto Llano, en Ciudad Real, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio. Se les acusa de haber realizado en noviembre del año 2018 el robo en una joyería situada en la comarca del Ortegal, denunciando en aquel momento su propietario la sustracción de dos mantas con 200 cadenas de plata. El modus operandi de los autores consistía en la distracción de la dependienta, solicitándole que les mostrara joyas que se encontraban en la caja fuerte, para posteriormente decirle que preferían otros artículos del mostrador, momento que aprovechaba una de sus hijas para llevarse las joyas. Lo más significativo de todo ello es que su hija, por aquel entonces, tenía tan solo 9 años. En Ferrol, los concejales del Grupo Municipal del PP, Alejandro Padilla y José Tomé, mostraron esta mañana su malestar sobre las formas de actuar y la manera de trabajar del gobierno de Ángel Mato. Padilla recordó que hace un mes el Grupo Popular presentó en el registro municipal 60 preguntas que su gobierno han dado silencio por respuesta, algo que consideran como una falta de respeto. Sin embargo, desde el gobierno municipal, a través de un comunicado, aseguran que los concejales responsables de esta área han tardado hoy 2 horas en dar respuesta precisamente a las preguntas que habían formulado desde el Grupo Municipal del PP. Además, Padilla denunció el mal estado que presentan muchas de las carreteras del municipio, asegurando que además son un peligro para muchos de sus usuarios, sobre todo motoristas y ciclistas. Alejandro Padilla.
Los baches son mayores que hace 3 meses y cada día que pasa este estado va a peor. Y los parches que se han realizado ahora vuelven a salir con más fuerza. Es la profundidad y el peligro. Esto es a las puertas de un colegio público donde entran los niños. Y a mayores, pues también inundamos las vías, pues con piscinas. Los baches ya se convierten en las propias piscinas. Claro, esto lo único que está ocasionando es que está poniendo en peligro a la circulación. Un motorista coge un bache de estos y se va al suelo. Un ciclista coge un bache de estos y se va al suelo. Los coches, para no coger el bache, tienen que invadir la calzada contraria.
Por su parte, José Tomé denunció que sigue habiendo cada vez más servicios sin contrato, como recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, parques y jardines, iluminación y también, sobre todo, el abandono de la zona rural. José Tomé.
En la zona rural no se moveu nada de nada de nada. Estamos con el tema dos desbroces que estamos no mes de febreiro, están terminando a segunda fase do 2019. Unha fase que tiene que empezar no mes de setembro e rematar en Nadal. Estamos no mes de febreiro e ainda non rematou. Eso levaba a parallada, a limpiar as cunetas, a data de hoxe, ainda non se limpiou ninguna cuneta. Por eso, nosotros instamos desde o Partido Popular a Ángel Mato que mude de políticas a política que está levando a cabo, que nos conteste as preguntas que lle facemos e que regularice os servicios que falta lle fai esta ciudad.
Desde Adega expresan también, en otro orden de cosas, su malestar tras la plantación de los tilos en la Plaza de Armas. Admiten no entender la decisión del gobierno de PSOE de plantar tilos holandeses cuando en nuestra comarca o incluso en nuestra región existen multitud de viveros donde encontrar árboles autóctonos e incluso tilos del país. Aseguran no entender cómo el gobierno malgasta dinero público sin necesidad trayendo desde Holanda todos estos árboles sin justificar. Dice que es una pura operación de marketing. Recuerdan que esta plantación coincidió además con una cumbre sobre el cambio climático celebrada en Madrid bajo el mandato del PSOE, un congreso que se basaba en la necesidad imperiosa de reducir drásticamente las emisiones de CO2, unas emisiones que dice Adega que en el traslado de estos tilos procedentes desde Holanda se han producido en el transporte de los mismos. Desde Adega opinan que entre la situación en la que se está la comarca en el ámbito social y económicamente, el gobierno debería de haber reflexionado a la hora de gastar el dinero de los contribuyentes y pensar más en la economía local. La terminal de gas natural licuado de Reganosa ha sido elegida para acoger la primera puesta a punto del buque gasero que acaba de ser construido en un astillero de Shanghái en China, que será utilizado para transportar gas natural licuado a Asia a través de las plantas de transbordo de Europa 3, será obtenido en la península rusa de Yamal, en Rusia. El buque metanero tiene previsto atracar en los próximos días en las instalaciones de Mugardos, en donde será sometido a una operación de puesta en gas y enfriamiento, imprescindibles antes de recibir su primera carga. Asimismo, durante su estancia en nuestra ría, día, de entre 2 y 3 jornadas, será inspeccionado para obtener la acreditación SIRE. El LNG Merak cuenta con una eslora de 295 metros, una manga de 45 y puede transportar hasta 174.000 metros cúbicos de gas natural licuado, cantidad equivalente al 58% de la capacidad total de almacenamiento que tienen los tanques de Reganosa en Mugardos. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Arraiz.